Provincia. ¿Dónde está la noticia?
17 horas, cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 48%. La provincia defiende la suspensión del nuevo régimen penal juvenil. El subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Lisandro Pellegrini, habló a favor de la medida de la jueza Pascual. En diálogo con Radio Provincia, criticó la falta de fondos nacionales y recordó que lo que está en juego es la violación de los derechos de los adolescentes y también la inseguridad de los bonaerenses.
La jueza hace una lectura, a mi juicio, muy seria de la situación. La edad de punibilidad eran los 18 años. Bueno, esta ley la baja a los 14. Eso genera un impacto y unas necesidades de adecuación que la jueza advierte que no están satisfechas. Esto es lo que dice Marta Pascual. Dice, la aplicación de la ley en estas condiciones no solo va a ser violatoria de derechos de niños, niñas y adolescentes, sino que además va a generar problemas de criminalidad, que es aparentemente lo que la ley pretende evitar.
Una familia tipo necesita más de 1.600.000 pesos para no ser considerada pobre. Así lo reveló el INDEC al dar cuenta de la aceleración del 2,6% en agosto de la canasta básica. Se trató de la mayor variación en 5 meses. También subió un 2,6% en agosto la canasta básica alimentaria, que marcó la línea de la indigencia, por lo que una familia requiere de casi 730.000 pesos para los alimentos necesarios para subsistir. Cargill reanudará las operaciones en medio de un conflicto de transportistas que continúa sin solución. La multinacional agroexportadora confirmó la reapertura controlada de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Arribeños, pero advirtió que la continuidad dependerá de la existencia de condiciones seguras, estables y sostenibles. La decisión llega 2 meses después del cierre que dejó a 30 trabajadores sin actividad por una disputa que la empresa insiste en calificar como ajena a su operación. Trump aseguró que la guerra con Irán terminará después de las elecciones de medio término en su país. Según el presidente norteamericano, eso sucederá porque Teherán no puede aguantar más. Los comicios legislativos están programados para noviembre. Reiteramos, cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 48%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
De luz. ¿qué te parece? ¿Cómo sigo acá? No lo sé. Te quería tanto, me quemé. Se sabe, perdí el control. En la cara se me ve, ya no puedo más. Me intoxicaste y ahora solo pienso en vos. En vos, sí. Entrar y decirte.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Buenas tardes, 7 minutos pasaron de las 5 de la tarde en la República Argentina. Aquí estamos, nos ponemos en marcha, como todos los días. Vamos a compartir un par de horas de radio por la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Una tarde agradable, por cierto, con buena temperatura. Bueno, como para hacer cosas al aire libre. Hay mucha gente que tiene la posibilidad de poder disfrutar de la temperatura de una preprimavera, sería, como la que estamos viviendo por estas horas, al aire libre, y bienvenido sea, por supuesto. Venimos de un invierno, como todo invierno, pesado, y hay mucha gente que espera deseoso, incluso cuando tiene muchas cosas que hacer en su vida cotidiana, la temperatura más amigable de la primavera. Veremos, porque también es cierto que el pronóstico anticipa que, por ejemplo, para el fin de semana, todavía faltan un par de días para eso, la temperatura no va a ser del todo agradable como lo fue, por ejemplo, hoy. Pero habrá que esperar, porque hoy es jueves, faltan todavía un par de días para el fin de semana y nosotros estamos, como es habitual, un jueves a las 5 de la tarde arrancando el repaso, esta propuesta informativa de la radio pública de la provincia de Buenos Aires de cada tarde, sin Sabri, otra de las conductoras que está, como ustedes saben ya, descansando unos días de vacaciones.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Bueno, muy bien, uno de los temas del día, centralmente hablando, hay muchos temas, ¿no? Les vamos a entrar a todos por diferentes lugares y como siempre les proponemos a ustedes, vamos a escuchar alguna voz interesante que nos ayude a entender cada una de las problemáticas que forman parte de la agenda pública del día, las voces también, por supuesto, lo hacemos todos los días, obviamente hoy no va a ser la excepción, pero el gran tema del día tiene que ver con lo que se anticipaba que iba a ocurrir hoy, que era que se conoció finalmente el numerito de la inflación del mes de agosto y que efectivamente, tal y como pronosticaba el gobierno, estaba esperando un número un poco más bajo que el 2,1 del mes de julio. Efectivamente se notó una baja en la marca de inflación con relación al mes anterior, del 2,1 en julio al 1,7 en agosto, que fue la inflación oficial que dio a conocer el INDEC hace un rato nada más. Como es habitual, además, a las 4 de la tarde del día de hoy es esta inflación, y es un motivo para celebrar de parte del gobierno. Obviamente no le sobran muchos motivos a este gobierno como para celebrar algunas cuestiones particularmente que tienen que ver con la economía de los argentinos en general, pero este sí lo es, porque la inflación del 1,7% es la más baja de los últimos 14 meses. Y además representa una inflación acumulada en los primeros 8 meses del año del 21,3%. El primer dato es que ya se excedió algunos varios números y obviamente faltan todavía medir 5 meses más. La inflación proyectada por el gobierno para este año, no digo que se duplicará, pero será muy por encima de esa que pronosticaba originalmente el gobierno. Hay algo para celebrar, y la verdad es que en algún punto suena agradable remarcar el dato de que la inflación está a la baja, pero no hay que perder de vista un punto central, que es que la inflación, que marca el ritmo del crecimiento de los precios promedios de la economía, sigue registrando números complejos, porque estamos hablando del 1,7%. Yo recuerdo que en este país, no hace muchos años atrás, se hacían conferencias de prensa en el Congreso de la Nación con cartelitos para denostar una inflación mensual del 1,4%, que era mucho, pero que casualmente o sugestivamente o irónicamente era el numerito que hubiese deseado este gobierno y que pronosticaban algunas consultoras para el mes de agosto, 1,4%. No se dio. Esto no significa que los precios bajan. La economía sigue su ritmo creciente en los precios, y la inflación del 1,7% significa, para que no perdamos de vista aquello de lo que estamos hablando, que los precios de la economía siguen subiendo. No es que hay una baja, porque uno puede caer en la tentación de equivocarse en la interpretación, porque vamos a escuchar por todos lados: bajó la inflación, bajó la inflación. No, bajó el promedio de la suba de los precios, pero los precios siguen subiendo. Y después hay un dato que me parece a mí que es importante también, y sobre el que seguramente vamos a reparar en un ratito nada más cuando desgranemos la inflación, que tiene que ver con cuáles fueron los precios de la economía que crecieron muy por encima de la inflación, que esos son básicamente los que más lastiman el bolsillo. Ese es un dato importante también, y que hay que tenerlo en cuenta, porque no sirve de nada que en el promedio de los precios de la economía lo tire para abajo, qué sé yo, el rubro recreación, por ejemplo, que efectivamente marcó casi nada de suba, y entonces eso en el promedio ayuda a que el resto de los números de la economía de un porcentaje más bajo. Porque vos tenés, por ejemplo, que algunos de los precios que son los que duelen, porque son aquellos de los que la gente no puede escapar, siguen estando muy por encima de la inflación promedio. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvieron un aumento durante el mes de agosto del 2,8%. Eso es un montón. Y son esos gastos a los que la gente no les puede escapar, digamos, porque estamos hablando ni más ni menos que de la casa y de los servicios. El rubro educación también, y obviamente tampoco la gente puede escaparle al rubro educación, particularmente porque los pibes van a la escuela y pagan la cuota del colegio, 2,5%. También estuvieron por encima del promedio de la inflación salud, con un 2,4%, bienes y servicios varios, con un 2,4%, comunicación. Fíjense ustedes este dato. Nosotros hablábamos ayer de algunos precios de la economía que crecen muy por encima de la inflación y de manera absolutamente caprichosa, entre otras cuestiones porque impidieron, con un recurso de amparo, aplicar una ley vigente en la Argentina. El rubro comunicación subió 2,3%, o sea, un poco más que el 1,7% del promedio general de los precios de la economía durante el mes de agosto. O sea, se ratifica esta tendencia en el sentido de que los servicios todos, los regulados por el Estado y los que no están regulados, crecen sistemáticamente muy por encima del promedio de la suba de precios o de la inflación. Por eso uno dice, bueno, ¿hay tanto que celebrar cuando vemos una inflación del 1,7%? Y celebramos un poquito, obviamente, porque está bueno que la inflación sea menor a la del mes anterior, hasta que empezamos a escarbar allí en los números de cada uno de los diferentes rubros y nos damos cuenta que los rubros a los que no les podemos escapar crecieron muy por encima de la inflación. Y si a ese dato, que no es menor, le agregamos el hecho de que los salarios no crecieron acorde con la inflación, porque nadie tuvo un promedio de suba de sueldos del 2% durante el mes de agosto, bueno, 2 más 2 son 4. La cuenta no le da a muchos argentinos. Más allá de lo que diga el gobierno, que obviamente, presuroso, porque marca una baja en comparación con el mes anterior, salió a celebrar el número que dio a conocer el INDEC hoy. Paréntesis, y para cerrar este tema, porque hay otros. Es la inflación del mes de agosto. Tiene una carga simbólica muy grande esta inflación, porque era la inflación que se suponía, según había prometido el mismísimo presidente, iba a ser de cero. Y después, medio como que la dibujó un poquito diciendo, bueno, no, va a empezar con cero. O sea, lo hubiese salvado al pronóstico del presidente una inflación del 0,8%. Y la inflación de agosto es del 1,7%. Bueno, ¿es el único tema? No, no es el único tema. Hay otros tantos temas, algunos de ellos tienen que ver básicamente con la situación económica de los argentinos, sobre los que vamos a transitar estas dos horas de programa en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Brujo, gracias por estar, ¿eh? Vamos a la tanda, la primera, y después volvemos y empezamos a escuchar algunas de las voces de los temas del día.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
A esta altura del torneo, ya no hay margen y sumar de a tres es una necesidad absoluta. Este sábado, el Pincha recibe al Calamar por la fecha 9, buscando reencontrarse con el triunfo. Vivilo desde las 14 con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Manu Elizabe y Julieta Sampaoli. Estudiantes Platense en uno. Este sábado, desde las 14 en provincia. La radio de toda la vida.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas. Y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas,
acuérdate de cerrar la canilla.
Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¡Ey! ¿Buscas un lugar que sume los mejores precios y financiación para vos? Entonces, vení a Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas del Banco Nación. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
Mayorizanini.
Esta semana, aprovechá. Yerba mate mañanita por 500 gramos, 1.699 pesos. Jabón líquido Skip por 500 mililitros, 7.499 pesos. Mini. Vigencia del 7 al 13 de septiembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo Disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia. Provincia.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. cambiar las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Bueno, muy bien, 20 de las 5 de la tarde en la República Argentina. Se dio un contrapunto interesante ayer, pero esto siguió hoy discutiéndose, entre otras cuestiones, porque hay algunas dudas acerca de los dichos del presidente del Banco Central entre la senadora Di Tullio, que le reclamó respuestas al presidente del Banco Central sobre algo que esquivaba siempre el gobierno, alegaba razones de seguridad, una cosa por el estilo, pronunciar o aceptar, que era el famoso traslado de los lingotes de oro que están en el poder del Banco Central y que naturalmente son de todos los argentinos, que como ustedes saben salieron en algún momento de la Argentina, nunca se supo con qué objetivo y tampoco se supo hacia dónde fueron. Y ayer la senadora Di Tullio le hizo saber esta objeción y se lo reclamó imperativamente al titular del Central.
Y ustedes hace 2 años y 2 meses que no me contestan. ¿Qué carajo hicieron con las 13 toneladas de oro? Quiero que me diga a mí, a través mío, a los bonaerenses, ¿qué hicieron con las 13 toneladas de oro? ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con eso y para qué se lo llevaron? Quiero que lo conteste. Necesito que lo conteste. El oro no es de ustedes. El oro no es del gobierno. El oro no es ni de Bausili, ni de Milei, ni de Toto Caputo. El oro es de los argentinos.
Bueno, ahí estaba Di Tullio, muy enfática. Obviamente, muchos argentinos le pidieron, por supuesto, aquellos que tienen algún nivel de representación parlamentaria lo hicieron también, pero recuerdo, porque lo hablamos con el titular de la bancaria, que, bueno, por su condición de representantes, laburantes del sector financiero de la banca pública, lo reclamaron también. Y Bausili finalmente habló ayer y explicó dónde estaban los lingotes de oro depositados. Lo decía en estos términos.
En el mercado de oro en el mundo, cuando hay más escasez o menos escasez, ese costo se achica o se agranda. A nosotros se nos dio la circunstancia a principios de 2024 que había alta demanda por lingotes de oro en el mercado de oro. Y en ese contexto se bajaron los costos asociados con la aceptación de lingotes viejos, de calidad más dudosa o más cuestionable, más difícil de analizar. Al final todos los lingotes van por un laboratorio y se analizan. Entonces tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja en cuanto al análisis, en oro de calidad más alta. Entonces se trasladó y se depositó en el BIS en Suiza, que es donde sigue estando.
Bueno, ahí dio finalmente a conocer el paradero de los lingotes de oro de la Argentina, que se supone que iba, bueno, vendría a ser algo así como el banco central de todos los bancos del mundo. Lo que pasa es que hubo objeciones hoy, entre otras cuestiones, porque además el organismo de control, la Auditoría General de la Nación, lo desmintió al titular del Banco Central, entre otras cosas porque Bausili ayer había dicho que todas las operaciones habían sido auditadas, no había habido ningún nivel de observación, que incluso el organismo de control, la AGN, había podido acceder a toda la documentación necesaria como para examinar esos envíos realizados al exterior, porque fue la manera en la que él explicó alguna objeción que de otra manera no se entendía, que era el silencio del gobierno o la falta de explicación oficial del gobierno, porque el gobierno puede tener reservas como para decir dónde está el oro de manera pública, por el motivo que sea, por la circunstancia que sea. Lo que muchos le cuestionaban, y intentó desligarse de ese reproche de Bausili diciendo que estaba todo en orden y que los papeles y los dictámenes habían establecido bien la ruta del oro sin ningún tipo de objeción y demás, es que se sabía dónde se tenía que saber, básicamente. Él dijo, que todos los documentos estaban registrados, que las auditorías del 2023, del 24, del 25 finalizaron sin ningún tipo de objeciones, sin comentario. Incluso dijo que la AGN había tenido acceso a la información vinculada a esas operaciones y que tampoco había habido ninguna objeción. Sin embargo, hoy la AGN dijo que eso no es así, que no tuvo acceso a la documentación ni pudo certificar fehacientemente dónde estaba el oro de los argentinos, con lo cual empezaron algunas dudas acerca de si mintió o no Bausili y si efectivamente están donde dijo que estaban o están en algún banco de Inglaterra, que eran otra de las especulaciones que giraban en relación a este tema en particular. Bueno, es un tema que creo yo seguirá generando cortocircuitos hasta que no se aclare de forma plena dónde fue a parar el oro de los argentinos. Otro de los que habló hoy fue el jefe de gabinete de ministros, lo hizo en el lugar en donde más les gusta hablar a los funcionarios de la gestión de Javier Milei, frente a los empresarios norteamericanos, AmCham. Allí el ministro Santilli habló en el marco de el foro este de AmCham, que es habitual que reúna a los principales empresarios de los Estados Unidos, hizo referencia a la relación estrecha, estrechísima, entre el gobierno argentino y el gobierno norteamericano.
Argentina con Estados Unidos tiene unos lazos muy importantes y que van a continuar durante los próximos años y décadas, porque los acuerdos que se están firmando son acuerdos sólidos y constantes y que está sirviendo a todo el país, con lo cual yo no veo que eso genere ningún tipo de consecuencia, y todo lo contrario, creo que va a fortalecer el camino que ha trazado nuestro país con Estados Unidos.
Bueno, ahí estaba el jefe de gabinete de ministros hablando de la relación entre Argentina y el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hablar ahora a Julieta Calmens, o a escuchar, mejor dicho, a Julieta Calmens. Ella es subsecretaria de Salud Mental bonaerense, porque hoy no es un día más. Hoy se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio. Ayer hablábamos con especialistas en la materia. Hay estadísticas ciertamente preocupantes en la Argentina, el incremento, el aumento de los casos de suicidios, ha generado mucha preocupación, básicamente porque, entre otras cuestiones, se ha transformado en la primera causa de muerte violenta, superando incluso los accidentes de tránsito, que históricamente estaban allí al tope de las causales de muerte en la Argentina, incluso en la provincia de Buenos Aires. Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, hablaba hoy sobre esta cuestión con los compañeros de la radio pública.
Estamos muy convencidos de que también es una tarea social y comunitaria, ¿no? Que no solo se trata de tratamientos en materia de salud mental,
claro.
Que por supuesto están, y nuestra provincia es un ejemplo de cómo se ha transformado el sistema de salud, haciendo de la salud mental uno de los ejes más fuertes. Por supuesto falta mucho, pero además de ese refuerzo del sistema de atención y cuidados, todos los hospitales provinciales tienen atención en salud mental, estamos creando centros comunitarios de salud mental, pero además de todo eso, creemos que, por eso la campaña dice hablemos de lo que nos pasa, ¿no? La idea es poder romper un tabú, un silencio, porque hablar es una posibilidad de encontrar ayudas.
Bueno, muy bien, ahí estaba Julieta Calmens, subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, por el Día de la Prevención del Suicidio. Y habló también con la radio pública Leonardo Voto, él es intendente de Luján. Obviamente, entre otros, hemos hablado con diferentes representantes que están trabajando la previa de la llegada de su santidad a la Argentina, precisamente por la llegada del Papa a la ciudad.
Imagínate que Luján no recibe un Papa desde 1982, ¿no? Pleno conflicto de Malvinas, que estuvo Juan Pablo II, soñamos con tener a Francisco, no se pudo dar. Ahora sí, ahora está todo encaminado como para que el 11 de noviembre el Papa León esté aquí en Luján celebrando una misa multitudinaria, que va a ser la misa de despedida de la Argentina, ¿no? Porque después de esto va a partir un desafío, ¿no? Luján sí. Tiene 95.000 habitantes la ciudad y vamos a recibir entre 1 y 2 millones de personas. Sí. Hoy tenemos una importante reunión 15 horas con las autoridades de provincia.
Bueno, muy bien, ahí estaba el intendente de Luján, Leonardo Voto, hablando con los compañeros aquí en la radio pública de la provincia de Buenos Aires sobre los preparativos para la llegada de su santidad del Papa, que vendrá a la Argentina en el mes de noviembre próximo. Linda tarde, ¿eh? 17 grados 8 décimas la temperatura, casi primaveral, totalmente despejado el cielo, un 48% de humedad, tolerable, lindo. Esta es una ciudad donde a veces la humedad suele pegar fuerte y el pronóstico dice para los días que se vienen que vamos a tener temperaturas también agradable, les diría que incluso tirando a calorcito, por ejemplo, en el día de mañana, porque llegará hasta los 17 grados, más o menos la temperatura que hace ahora, mínima 8, máxima 17, pero el sábado ya anticipa una temperatura un poco más baja, 12 grados de máxima, domingo 14 grados de máxima, el sábado con algún porcentaje de probabilidad de lluvias, el domingo nublado, pero sin lluvias. 5:30 de la tarde, señores. Adrián Mendivil, el trabajo del Servicio Informativo de la Radio Pública, las noticias.
Grados la temperatura en La Plata, 53 el porcentaje de humedad. Juliana Di Tullio ampliará la denuncia contra el titular del Banco Central y pedirá nuevas explicaciones. La senadora de Unión por la Patria acusó al presidente Santiago Bausili de haberle mentido al Senado sobre el destino de las reservas de oro enviadas al exterior. Aseguró que los lingotes están depositados físicamente en Londres, aunque vinculados con una cuenta del Banco de Pagos Internacionales con sede en Basilea, Suiza. Ayer el responsable del central afirmó que estaban físicamente en Suiza. Toyota fabricará dos papamóviles en Zárate para los traslados de León 14. Los vehículos serán fabricados con especificaciones del Vaticano para cubrir el itinerario del pontífice por Buenos Aires y Córdoba, previsto entre el 8 y 11 de noviembre. Las unidades serán entregadas en calidad de donación por la firma japonesa.
Deportes.
En medio de un clima de incertidumbre sobre la renovación de contrato de Lionel Scaloni, se conoció en las últimas horas una resonante salida de la selección argentina. Walter Samuel, histórico ayudante de campo, no continuará como colaborador de Lionel Scaloni en el cuerpo técnico de la selección mayor. Al igual que Scaloni, el contrato de Walter Samuel finaliza el próximo 31 de diciembre y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya está al tanto de que no continuará en el 2027, sin importar lo que decida el entrenador principal de la selección argentina, Lionel Scaloni. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo despejado, 18 grados, la temperatura en La Plata, humedad 53%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
No!
Todavía no llegó el verano, ¿no? Pero se aproxima inexorablemente, va a ocurrir en algún momento, y siempre en la Argentina, obviamente esto no es una situación que deba atribuírsele nada más que a este gobierno, porque además no depende del gobierno de turno, las condiciones climáticas y las inclemencias, y sobre todo, además, el descuido y el desapego por cuidar la naturaleza de muchos argentinos que generan incendios forestales que queman en miles de kilómetros de bosques, sobre todo en la Patagonia y demás. Y el año pasado, o este año mejor dicho, sobre el final del anterior y en el verano de este año, hubo también mucho bosque de la Patagonia quemado. Nunca, lamentablemente, terminamos de enterarnos en qué terminan las investigaciones judiciales, que siempre, bueno, se supone que fueron incendios accidentales, pero que podrían haber sido evitados, o intencionales en muchos casos y demás. Y allí están los bomberos voluntarios trabajando, poniéndole el cuerpo, viajando muchos kilómetros a veces para atender esta cuestión. Y es compleja la vida de los bomberos en ese sentido. Es compleja la vida de los bomberos en ese sentido, entre otras cuestiones, porque habitualmente los bomberos trabajan con pocos recursos. Imagínense trabajar con pocos recursos en situaciones definitivamente adversas, intolerables para el común de los argentinos, como es pelear contra incendios forestales como los que lamentablemente se repiten todos los años en la Argentina. Ahora, los bomberos hay que sostenerlos durante todo el año, porque los aplaudimos en ese momento, los vemos que van hacia los lugares en donde se desarrollan eventos de esta naturaleza y le ponen el cuerpo, pero laburan todo el año. Nosotros, los que venimos desde el interior y conocemos cómo trabajan los bomberos voluntarios en realidad, que son tipos que conviven con nosotros en el pueblo, que tienen una ferretería, que son comerciantes, qué sé yo. Bueno, ellos habitualmente están acostumbrados a trabajar en la necesidad, sin recursos. Ahora, están pasando ahora una situación ciertamente crítica, que vamos a hablar seguramente con ellos en un ratito nada más, porque hoy protagonizaron una protesta y un bocinazo que queremos escuchar y al que le queremos prestar atención. Pero hablando de protestas, de bocinazos, de reclamos, de situaciones que tampoco uno puede entender, ayer en el Congreso de la Nación se dio una situación ciertamente compleja, lamentablemente habitual, porque el perfil de este gobierno a veces es fuerte con los débiles, que fue el hecho de que fueron muchos clubes de barrio a pedirle al gobierno, no sé, vamos a tener precisiones sobre el reclamo, pero de mínima algún subsidio como para poder aguantar, entre otras cuestiones, las tarifas de los servicios públicos, que como a cualquiera de nosotros en nuestra casa se disparó, imagínense, en un club de barrio. Y ahí se dio algo bastante particular, porque un representante del gobierno, un diputado nacional de La Libertad Avanza, habló con ellos. Los dijo, miren, ¿saben qué, muchachos? Los entiendo, pero nosotros consideramos que el rumbo es este, no hay plata. Escúchenlo.
Creo que nuestra postura es bastante clara de tener las cuentas públicas ordenadas. Lo digo esto porque entiendo que muchos de ustedes pueden estar pasando momentos difíciles y eso se entiende, pero nosotros vamos por esto de tener las cuentas públicas ordenadas y bueno, lamentablemente vivir de subsidios en algunos casos puede tener sus costos o pagar la energía a un precio mucho menor de lo que vale.
Bueno, ese es Diego Harfield, es diputado nacional, un tipo que es deportista, digamos, fue basquetbolista, y después se supo, y esto es lo irónico, lo cínico, de la postura que adopta el gobierno en este sentido. Después se supo que había sido becado del CENAR y había vivido un año y medio. Él mismo lo reconoció hoy en las redes sociales como becado en el CENAR. Esta lógica de que para los funcionarios de gobierno todo para un sector vale, pero bueno, después esto de patear la escalera, ¿no? Yo vivo de muchos beneficios como otorga el Estado, pero cuando yo estoy más o menos acomodado, pateo la escalera y no sirven más esos beneficios para el resto de la sociedad. Bueno, Daniel Pacín es secretario general de la Confederación Argentina de Clubes de Barrio. Tengo entendido que él estuvo ayer en esta reunión de comisión en la Cámara de Diputados de la Nación y más allá de su apreciación con relación a esta respuesta que dio el representante del oficialismo, queremos conocer detalles de lo que están reclamando. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Albino Aguirre te saluda.
Hola, Albino, ¿cómo estás? La verdad que la precisión que diste sobre lo que pasó anteayer en la Comisión de Deportes de Diputados es perfecta. La verdad que fue una falta de respeto a todos los dirigentes de los clubes de barrio, ¿no? La postura del diputado libertario, la verdad que fue insólita, porque un poco más que nos echa la culpa. Y nosotros, ¿cómo vivir de los subsidios? A ver, los clubes, la mayoría de los clubes tienen más de, algunos llegan a los 100 años, hay varios que tienen más de 100 años, hay 20.000 clubes de barrio en el país. ¿Cómo vivir de los subsidios? No, estamos hablando de tarifas lógicas. Un club que cobra una cuota social de 15.000 pesos promedio, ¿está bien? Y tiene que pagar 5 millones de pesos de luz. A ver, hay algo que está mal, porque el supermercado de la esquina paga lo mismo de luz. Entonces, a ver, hay un problema. ¿Cuál es? Que no cumplen las leyes. No, a ver, no. La 27.098, ley de régimen para los clubes de barrio y de pueblo, establece un subsidio del 30% en las tarifas de luz y de gas. ¿Está bien?
Sí.
Bueno, esto no lo cumplen, y eso trae consecuencias, que no es solo en el día a día de cada club, sino que yo, por ejemplo, soy secretario general del Club Franja de Oro en el barrio de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, uno de los barrios más carenciados. No, hace 3 años que no podemos abrir la pileta climatizada por el tema de los costos.
Claro, claro.
¿Qué significa? Y es la única pileta climatizada que hay en el barrio. Entonces la gente no tiene derechos. Ahí pierde el derecho a que marca la Constitución de acceso al deporte, al ocio. La verdad que lo de anteayer era una reunión muy constructiva, donde estábamos todos los sectores que nuclean a los clubes de barrio, y de repente saltó este diputado con diciéndonos que no importa si la gente queda afuera, lo que importa es que cierren los números.
Sí, es una locura, eso es una locura, sí.
Una locura.
Sí, es una locura. ¿Sabés qué es lo peor, Daniel? O no lo peor, sino lo preocupante, es que hay un sector de la sociedad, vivimos en una sociedad tan individualista en donde cada uno mira su propio ombligo. El problema es que ahora cada uno ve más complicado su ombligo, ¿no? Por ahí hay un sector que empieza a darse cuenta, pero en el que no se repara, digamos, de lo necesario que son los clubes de barrio, de lo que ayudan a los pibes que por ahí no tienen contención en sus casas.
Pero aparte, por más que tengan contención en la casa, si no está en la casa, no está en el colegio, ¿a dónde va a estar? El mejor lugar donde puede estar es en el club de barrio. Hoy ya no es la esquina, la puerta de casa. Lamentablemente no. Eso se perdió por un montón de factores. Hoy es el club de barrio. Aparte de la contención, y que en el club de barrio el hijo del abogado, el hijo del verdulero, son todos iguales. Es un lugar donde iguala, donde genere empatía por el prójimo, donde se aprende a trabajar para construir algo en pos de un bien común, no individualista,
sí,
en esta sociedad justamente que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero este tipo habló de números. Habló de plata. Habló de que el ajuste, como si fuera el FMI.
Claro.
En el mismo sentido, nos trató a los clubes de barrio. Pero es una cosa, ¿y vivir de subsidios? ¿Cómo vivir de subsidios? Los clubes de barrio, 20.000, como te dije, según un relevamiento del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio, junto con la UNDAP, que hay en el país, de esos 20.000 clubes reúnen aproximadamente 8 millones, un poco más, de personas que practican deporte social.
Claro.
¿Está bien?
Sí.
Bueno, vos pensás que esos clubes hemos soportado, hemos sobrevivido a la peor dictadura y la última que tuvimos en nuestra historia, la de 76, porque en los clubes se seguía votando.
Sí.
En la crisis del 2001, los clubes nos transformamos en clubes de trueque porque nos adaptamos a las necesidades de la comunidad. En la pandemia, según la zona, el club se adaptaba brindando posibilidades, más camas de vacunatorio o de olla popular.
Sí.
Es decir, siempre, y en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica, de una de las ciudades más ricas de Latinoamérica, ¿está bien? Los alumnos de las escuelas públicas desarrollan gimnasia y les dan de comer el refrigerio en los clubes de barrio, mediante un programa que se llama Jornada Extendida.
Escuchame una cosa, Daniel, y vos decías, hay como 20.000 más o menos. Todos están en una situación ciertamente crítica. Ninguno recibe ningún subsidio. ¿Qué fueron ustedes a pedir explícitamente al Congreso?
Claro, esto es así. Estamos intentando modificar la ley 27.098, que es la única ley que habla en todo el digesto argentino de clubes de barrio.
Sí.
Para profundizarla, pero también hay una cuestión. Esa ley es del 2014 y todavía no la pudimos reglamentar, teniendo distintos gobiernos de derecha, del campo nacional y popular, pero no la pudimos reglamentar.
Perdón, ¿y qué dice la ley?
¿Está bien? La ley establece 30% de tarifa, de descuento en la tarifa de servicio de luz y gas.
Sí.
Entre otras cosas, como por ejemplo asistencia técnica, porque ¿qué pasa?
Pero perdóname,
no le
digamos,
puedo pagar
30%...
un millón de pesos.
Sí.
No le puedo pagar un millón de pesos al contador cuando no puedo pagar la luz, que no me llega un billón
claro,
de pesos.
Pero escúchame una cosa, ¿y por qué? Porque, a ver, también es cierto que en el medio pasó la gestión de Alberto Fernández, y la anterior,
seguro,
de Mauricio Macri, y tal vez una parte de la última gestión de Cristina, si la ley es del 2014. Y hasta donde uno sabe, la reglamentación de una ley corre por cuenta de un decreto del presidente de turno. Nadie lo hizo a eso. ¿Por qué?
Por eso dije, por eso te decía, como me siento, aparte de un militante de la causa de los clubes de barrio, un militante del campo nacional y popular, te decía, no pudimos reglamentarla. Culpa nuestra. No hay que acá buscar. El gobierno se aprovecha de eso. La falta de reglamentación. Hoy aproximadamente 1.000 clubes acceden supuestamente, porque no conozco ningún caso, ¿está bien? Y nosotros estamos en 18 provincias, no conozco ningún caso de un club que acceda, pero según la página dice 1.200 casos que acceden a la tarifa. Estamos hablando del 5% de los clubes que hay en todo el país.
Sí. Y así, perdón, acceden a una tarifa subsidiada.
Subsidiada, exactamente.
Y para los que no tienen, la tarifa subsidiada, se les disparó como a cualquier usuario las tarifas de luz.
No, imposible de pagar. Imposible de pagar. A ver, te llegan tarifas que vas y hablas con el gerente. No, esto no es algo irónico, sino. Vas y hablas con el gerente del supermercado de alguna marca conocida argentina que está cerca, esto lo cuento porque me pasa a mí en el club, ¿está bien? Y pagan proporcionalmente lo mismo que nosotros. Pero una locura. Y en Franja de Oro, por ejemplo, en Pompeya, la cuota social del grupo familiar sale 15.000 pesos, así sean 4, 5, 6.
Claro, ese es el tema, que los clubes de barrio obviamente tienen cuotas relativamente bajas porque de otra forma nadie les puede pagar, digamos. Pero y así todos seguramente tenemos... deben tener retrasos, ¿no? Porque como casi todo el mundo, la gente no tiene.
A ver, mira, está muy bien lo que decís. No, primero, tenemos más gente que antes. ¿Por qué? Porque se cayó gente del sistema privado de clubes. Está bien, de las grandes cadenas de clubes privados. Vienen a los clubes, pero está bien. Tenemos más demanda, pero proporcionalmente no tenemos más ingresos, porque viene con problema económico. Los clubes de barrio generalmente tenemos tres ingresos fundamentales, que son alquiler de salón para fiestas, los ingresos por cuota social y los ingresos de el buffet que tenga el club. ¿Está bien?
Sí.
Si vos haces un promedio entre los tres, bajó entre un 45 a 50%.
Claro.
La recaudación en los últimos 5 años en esos ítems. ¿Está bien? Entonces,
o sea, a ustedes, digamos, con que le contengan parte del subsidio, que supongo que tampoco debe ser muy complicado, si el resto de los usuarios le sube, estarían por lo menos un poquito más aliviados, digamos. Ni siquiera eso logran. Porque en algún momento se discutieron leyes cuando fueron sucesivamente algunos gobiernos tirando sobre la mesa la posibilidad de empezar a eliminar subsidios y demás, pero se contemplaban puntualmente la situación de los clubes de barrio. Incluso yo recuerdo que durante el macrismo, no sé qué habrá pasado, pero ya pasó un gobierno en el medio, cuando se hablaba de eliminar tarifas, los clubes de barrio protestaron, no sé si lograron finalmente, pero estaban trabajando una ley para que los contengan.
Logramos. No reglamentaron la ley, no cumplieron con el artículo 12, creo que es el que establece lo del descuento de la ley, pero lo que sí hicieron fue un reintegro, ¿está bien? Te planteaban un reintegro de la tarifa que vos pagabas del 30%, que es lo mismo que nosotros ahora, por ejemplo, estamos probando implementar en la ciudad de Buenos Aires, para después replicarlo en otros municipios, porque ¿qué pasa? La ciudad de Buenos Aires no tiene autonomía para aplicar políticas tarifarias. Entonces, esta de reintegro en realidad es por 2 años un reintegro del 40% en el costo de la tarifa, de lo que pagaste de la tarifa de gas y de luz.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Durante 2 años. Pero bueno, a ver, claramente porque la Ciudad de Buenos Aires no es una política esta tarifaria, sino que es de emergencia económica que tienen los clubes de barrio de la ciudad.
Claro,
los 359 clubes de barrio que hay en la ciudad.
Claro. Claro, porque a las tarifas en realidad del orden nacional, o mejor dicho, las que operan en la zona de Capital Federal y en el AMBA, la gestiona el gobierno nacional y después hay otras que la gestionan las provincias. Hablando de diferentes gobiernos y responsabilidades, cada uno desde su lugar, ¿reciben clubes de barrio algún nivel de atención de las provincias, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, algunos municipios donde están radicados?
Sí, hay provincias que sí tienen políticas, por suerte. Por suerte, porque si no sería catastrófico esto. Sí tienen políticas con respecto a los clubes de barrio, especialmente Entre Ríos, Rosario, Santa Fe, algo Córdoba, Mendoza, Tucumán, está bien, pero después no. Después es la desolación absoluta.
Claro.
Y encima pensemos que los servicios en las provincias, en algunas, según estén al norte o al sur, cuesta mucho más caro que en la ciudad de Buenos Aires.
Ah, sí, eso pasa en general. Porque, sí.
A ver,
sí.
Nosotros vemos todo, viste que tenemos la costumbre de ver el país desde Buenos Aires.
Sí.
Bueno,
sí.
A ver, hay lugares donde es mucho más complicado.
No, definitivamente.
Que en la ciudad de Buenos Aires.
Olvídate, Daniel.
En el norte, las provincias del norte, te estoy hablando de Formosa, de Corrientes, de Tucumán, y te puedo dar casos como ejemplo.
Sí.
Han cambiado el horario de entrenamiento.
Claro.
¿Y qué pasa? Para cambiar el horario de entrenamiento para no tener que utilizar luz artificial. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Eso limita la participación de los chicos. De los chicos, de los no tan chicos y de los adultos.
Sí, sí. Daniel.
¿Está bien? Porque...
Sí, perdón, perdón, termina.
Decime, decime.
No, termina, termina la frase.
Porque nos limita a la participación de la gente, y nosotros el concepto en los clubes de barrio siempre es, como te decía antes, comunitario.
Sí.
A ver, para todos. Entonces, nosotros no vamos a cambiar y dejar gente afuera. Vamos a luchar hasta último momento y esperemos que ningún club más tenga que cerrar. Lamentablemente han cerrado algunos. Esperemos que ninguno más, porque es fundamental. La práctica del deporte social en nuestro país no la promueve el Estado. Se desarrolla en los clubes de barrio. Así que nuestra función es muy importante.
Daniel, te agradezco, te mando un abrazo.
Te mando un abrazo.
Chao, hasta luego. Daniel Pacín es secretario general de la Confederación Argentina de Clubes de Barrio. Con él hablábamos sobre esta situación ciertamente crítica de los clubes de barrio, que como otros tantos están reclamando de mínima cierta atención, algún nivel de atención, de consideración del Estado. Tarifas piden, nada más, algún subsidio como para seguir pagando una tarifa. Lo que gasta un club es tremendo en materia de energía, ¿no? En general. ¿Debemos algo? Bueno, dale, cumplimos.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Te revisa el celular. Te dice qué ropa ponerte. Te presiona para tener relaciones sexuales. Controla en qué gastás la plata. Algunas señales de violencia por razones de género son difíciles de reconocer. Si hay señal, llama. Línea 144, gratuita y confidencial las 24 horas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
El perfume de la realidad por las mañanas.
Información, humor y vos,
Charito Pascales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Selena Fuertes.
Napalm.
Napalm.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene.